30 físicos nucleares que van a una convención a Bariloche. O sea que eso también es un llamado de atención.
Porque aquí está el INVAP y también está otro instituto de investigación científica, no recuerdo el nombre ahora.
Próximo a Bariloche, nos informa el control aéreo que Bariloche se había quedado sin energía, que había habido un corte. A los 10 minutos me vuelven a llamar y me informan que efectivamente habían podido restablecer la energía, pero con un equipo auxiliar que tiene el aeropuerto.
Esto en pleno vuelo.
Esto en pleno vuelo. Nosotros estábamos, digamos, a mitad de camino. Sí. Me comunico con el control de Seiza y me dicen, sí, comuníquese con Bariloche que ya tienen energía y pueden recibirlo. Sí. Hablo con la gente de Bariloche, me autorizan el descenso y cuando llegamos a la vertical del aeropuerto y empezamos lo que se llama técnicamente el alejamiento del aeropuerto, es cuando nosotros empezamos a ver al frente nuestro y a las 11 de las agujas del reloj, nosotros miramos el reloj de frente a las 11, que es a las 11 horas, empezamos a ver una luz. Pensamos en todo momento con mi tripulación que era otro avión.
Claro.
Dijimos, bueno, después del corte hay algún avión que está en zona. Llamamos a la...
Pero, ¿y el radar ahí indicaba algo?
No había radar. Y hace 20 años ni siquiera se podía hablar de radar. No había radar, no había absolutamente nada. Estábamos entre las montañas solos.
Entonces, ¿qué momento, no? 20 físicos, bueno, vos ahí de repente.
Nosotros hasta ahí ignorábamos obviamente todo. Teníamos en la cabina al primer oficial, el ingeniero de vuelo y otro piloto que venía a buscar a su hijo a la ciudad de Bariloche. Éramos cuatro personas en el cockpit. Cuando iniciamos ese alejamiento y detectamos esa luz, le pedimos información al aeropuerto de si nos podía confirmar si había otro tránsito en zona. Y nos dice que no.
O sea,
que
si había otro avión.
Nosotros decimos tránsito a otro avión.
A otro avión.
Y ellos dicen que no, que el único que tienen reportado es un avión de Gendarmería Nacional que estaría a la inversa de la posición hacia donde nosotros íbamos y a unas 30 millas. Debo reconocer que recién hace pocas semanas me enteré de que toda esa grabación de la torre fue puesta al servicio como para que pueda acceder todos los investigadores.
¿Se escucha el audio de la cabina?
Se escucha bien claro cuando nosotros le preguntamos, le digo, tengo en algún momento...
¿Y dónde está eso?
Está en una grabación que yo les di algún, algún punto para que ustedes las puedan escuchar. Bueno, la torre dice, no tenemos ningún tránsito, el único tránsito es un avión de Gendarmería Nacional, un avión militar. Nosotros seguimos procediendo en ese alejamiento y la luz cada vez comienza a tomar mayor dimensión y mayor intensidad.
¿Se empieza a acercar?
No lo podemos decir, no lo sabemos. En realidad, nosotros pensábamos que la luz venía hacia nosotros y los que íbamos hacia ella éramos nosotros. ¿Por qué? Porque hicimos como 10 millas y cuando iniciamos lo que se llama la maniobra final de volver hacia el aeropuerto para iniciar ya definitivamente el aterrizaje, previo, yo le hago seña de luces a esa luz. Y la luz de pronto de ser así ancha, grande, se achata, se pone finita y se estira. Y ahí yo dije, bueno, acá hay algo que no me cierra, esto no es natural. Y en ese mismo momento el primer oficial me dice, tenemos que virar. Termino de hacer el viraje, como te estaba explicando, y en algún momento escucho a alguien que dice, con algo que no puedo repetir, ¿Qué carajo es esto? Y todos mirando hacia la ventanilla, levanto la vista y vemos una nave, que bueno, yo...
Un famoso plato volador, así.
Es un... A ver, agarré un plato sopero invertido.
Sí.
Imagínatelo de 30 metros de diámetro y se venía acercando hacia la ventanilla nuestra. O sea, tapaba toda la ventanilla, prácticamente ocupaba toda la ventanilla de este lado. Por eso calculábamos nosotros que a la distancia que estaba, tenía como 30 metros de diámetro.
¿Qué momento?
Con una pulsación y una luz roja arriba, color naranja, como si fuera una cosa que respirase. Y después unas luces, por decirte, son verdes, pero por momento era como que era un verde que yo no vi nunca. A ver, nunca pude ver un verde de ese color con esa intensidad, con ese luz.
Pero claramente era una figura chata, entonces.
Sí. Y por encima con una protuberancia donde había toda esta esta cosa de color naranja que parecía que respiraba.
¿Y eso afectó en algo el vuelo?
No todavía, porque nosotros estábamos en la aproximación final. Ahí es cuando llamamos a la torre y le decimos, tenemos un ovni, un plato volador, creemos que es un plato volador. Y el tipo me dice, sí, nosotros, pero no vemos la luz. Y sí, en ese momento llega el avión de gendarmería a la vertical. Y ellos, digamos, quedan como si estuvieran en un balcón.
Quiere decir, no solo lo ve usted, sino el avión de gendarmería.
Precisamente, en las comunicaciones se escucha bien, que inclusive seguimos la aproximación y cuando estamos muy cerca del aeropuerto, muy cerca, se corta toda la energía. El grupo generador se acelera, se para y se corta la luz del aeropuerto y queda todo como si fuera oscura.
¿Y los pasajeros?
Nosotros llamamos un dark hole. Hace 20 años, Nico, las luces de los aviones cuando se aterrizaban no se apagaban, las luces internas del avión. Eran luces blancas. Entonces, si vos no te pones así contra la ventanilla, no podés visualizar qué hay de afuera. Entonces, hubo mucha gente que no se dio cuenta, salvo una o dos personas que sí venían prestando atención a la maniobra del aterrizaje. En un momento, al quedarnos sin luz porque se apaga el generador del aeropuerto, nosotros hacemos lo que se llama la maniobra de aproximación frustrada o escape. Y en ese momento sabemos, me entero después, que también todos los controles de la torre de control se desmagnetizaron. O sea, desde el que da el viento, la dirección geográfica, todos esos controles se desmagnetizaron. Hacemos lo que se llama la maniobra de escape y yo pierdo de vista el objeto. Pero el avión de gendarmería lo está viendo y es el que después reporta que yo lo llevo, que iba a la cola mía.
Iba atrás
siguiéndome, sí. Y que no, en un momento.
No. Yo sé que están todos acá en el estudio. Te debe pasar a vos también en casa, ¿no? A todos los que estamos mirando, que un plato volador te vaya siguiendo atrás un avión comercial. El lunes te voy dejando a Bariloche, no voy a hacer, no me digas que me pasa esto, Jorge, porque.
Eso te pasa,
no,
Jorge,
esperemos que no. Bueno. Concreto, sí. Nosotros hacemos esa maniobra, sí. Volvemos a la vertical del aeropuerto, pero lo que después me cuentan la gente de gendarmería, los aviadores militares, me dicen, en el momento que vos te vas del aeropuerto, el ovni a una velocidad fantástica va hacia el centro del lago y asciende a 90 grados. Hizo esto, pero a cerca de 3.000 kilómetros. Y no hay ley física que yo conozca que alguien, un cuerpo, pueda trasladarse a esa velocidad o soportar todas esas gravedades tanto para hacer un ascenso a 90 grados. O sea, no era de acá.
Yo no sé si él también lo comparte. Estamos contando la experiencia, el investigador. Pero hay algo, para los que hemos vivido mucho tiempo en Bariloche, me ha tocado vivir muchos años y conozco mucho a San Carlos de Bariloche. El Nahuel Huapi de por sí rodea mucho mito, muchísimo mito. Desde el famoso Nahuelito, que ustedes deberán conocer, hasta escuchar a la gente local, histórica de Bariloche, que dice haber visto luces bajando directamente hacia el lago, que también para contarles, hay lugares del propio lago que se desconoce la profundidad.
Bueno, te cuento, Nico, sí. El Huapi está ubicado en la cima, hay un ranking top de lagos misteriosos en Argentina, donde se ve el merodeo de ovnis que entran y salen, que se le llaman ovnis anfibios o objetos submarinos o sumergibles, no voy a identificar. Y el Huapi es el que más denuncias reporta desde tanto tiempo a esta parte.
Bueno, Luis, hoy usted me decía, ruralistas, personas que trabajan en el campo, hombres que también van conduciendo en ruta. ¿Usted ha dialogado con todos
sí,
ellos?
Sí,
y ha tenido.
Es que la ovnilogía, tal cual la cuenta Jorge, él es un testigo calificado, pero no todos los que vieron ovnis son pilotos de avión. Hay un reducido núcleo acá en Argentina que están en el podio, digamos, de los testigos calificados. Pero la ovnilogía se nutrió de automovilistas, pescadores, cazadores, ruralistas que se levantan a las 5 de la mañana con el tractor. Es decir, de ahí fue naciendo la fuente de estas luces que antes se las llamaban luces malas y que a partir del año 47, cuando nace en el mundo la frase plato volador, se convierte después en el fenómeno ovni que todos investigaron.
Jorge, ¿qué le pasó después de este episodio? ¿Usted, a las personas que le contó, le creyeron o dudaban?
No, yo debo reconocer que no tuve ninguna duda en comentarlo y que tampoco tuve lo que se puede llamar esa negación por parte de la mayoría. Hay mucha gente que, vuelvo a repetirte, pensaba hace 20 años, había mucha gente que hablaba de que le daba miedo pensar en eso. O sea, ya hay otro componente, es el miedo a lo desconocido.
Sí, hoy parece que estamos saliendo a buscarlo, ¿no?
La generación de ustedes ha crecido con otra tecnología y una aceptación más universal de que los viajes,
sí, pero también, las naves, este... también ha crecido, Jorge, disculpame, con esta base de las nuevas tecnologías, con mayor fuerza de engaño en muchas cosas. Sí. Hay manipulación de fotos, manipulación
totalmente
de videos.
Hoy por hoy,
la gente no cree. No crea una escala mucho mayor. Crea una escala mucho mayor. Exacto. Me parece que eso también se amplifica. Ahora, me quedé pensando. El avión militar reporta que el OVNI está en la cola de tu avión. Un vuelo comercial que puede tomarse cualquiera. Se apaga la luz del aeropuerto. Se magnetizan todos los aparatos de la torre de control. Ustedes dentro del avión, ¿pasó algo? ¿Tuviste alguna sensación de que no se te controlaba la aeronave?
Bueno, yo la verdad en algún momento tuve temor. No perdí el control y ya, para mí mismo me repetía en todo momento, no tengo que perder el control del avión porque tenía 130 vidas, tenía que ascender y hacer esa maniobra de escape y además acordarme que estaba el avión de gendarmería arriba, que es quien después que yo aterrizo, vienen a un hall, yo estaba haciendo el informe de todo lo que había sucedido y el piloto militar, de quien me hice muy amigo de los dos y lamentablemente los dos fallecieron y de alguna manera... A mí me afecta muchísimo eso. Ellos me dicen, si querés te contamos, dice, cuando vos haces escape el OVNI, cómo te sigue a la cola y después te va a esperar otra vez al viraje. Y efectivamente, cuando yo termino de hacer la maniobra, viro hacia el centro del lago, lo visualizo otra vez y dice, bueno, me nivelé a esa altitud que eran 10.000 pies y le puse la proa y ellos, quedó abajo el OVNI y ellos me dicen, después... sale hacia el lado del Cerro Otto, que es, claro, vos conocés,
kilómetro 4 de San Carlos.
Sale hacia el lado del Cerro Otto a una velocidad fantástica. Vos le pasaste por arriba.
No, Burgos, tremendo. Le voy a pedir que nos muestre qué es lo que trajo usted, una prueba o parte de una experiencia que usted vivió. Usted también dice que vio ovnis. Muestre lo que trajo, por favor.
Sí, esto, por ejemplo, a ver, lo pueden tocar, son restos de un ovni.
Me parece un pedazo de plomo.
Exacto, es aluminio, es un componente de 85% de aluminio y restos de otros elementos, el 15% restante, queda el metal duro como el acero y liviano como el aluminio. De ahí la resistencia y la liviandad que le da, ¿no?
Esto, si lo tiro al piso, ¿no se parte?
No, para nada.
¿El origen?
El origen es un objeto esférico, rojizo, un globo de luz rojo que bajó en Pueblo Achar, en el departamento de Tacuarembó, en Uruguay, en el año 73. Ante la vista de numerosos pobladores, una tarde que llovía mares, y cuando el paisano de donde descendió este globo fue al otro día cuando paró la lluvia, vio un cráter de 6 metros de diámetro con 8 surcos de 12 metros cada uno. Él cuenta que parecía la rueda de un surqui que estaba impresa en el terreno, todo cubierto de una sustancia blanca. Con el correr del tiempo se fue borrando. Nosotros fuimos en Uruguay por primera vez en el año 77, pero regresamos ya en el año 88, porque nuestros corresponsales, Leonel Montesioca y toda la gente de allá, habían rescatado medio kilo de esos elementos que estaban enterrados debajo de ese cráter que había dejado el hombre. Lo trajimos afortunadamente a la ciudad de La Plata, lo hicimos analizar en algunas dependencias de la Universidad Nacional de La Plata y dio como resultado eso, un elemento artificial. Esto es creado, esto es hecho en laboratorio.
Burgos, ¿por qué aparecen los ovnis por épocas?
Bueno, eso es una interesantísima pregunta. Hoy por hoy, en el 2015, estamos en una época de mucha actividad.
Miren esto.
Más de 200...
Para ustedes, perdón, pero lo estoy poniendo la cámara del celular para que vean, ¿no? Porque ya muchos en casa no lo ven en detalle. Acá lo están viendo y la sensación que tengo a mi mano, como recién les decía. Primero que pensé que tenía una piedra de metal, ¿no? Una piedra. Es liviana como la piedra Pómez. Se ve perfecto en detalle. La verdad, diré a Raúl Cosco, felicitaciones. Pero ahí en este plano... están viendo perfecto. ¿Esto dónde se encontró esto?
En Uruguay, en el departamento de Tacuarembó, en un pueblo llamado Achar, que está justo en el centro de Uruguay.
Hace muchos años.
Año 73. Nosotros fuimos en el 77 y en el 88 pudimos traer 500 gramos para Argentina de los casi 5 kilos que recolectó la gente de Uruguay. Te decía de las épocas, ahora, en estos momentos en el país, en Argentina, ya tenemos más de 220 denuncias de apariciones de ovnis desde enero a ahora. Estamos en una época pico de buena actividad. Pero el fenómeno
se manifiesta de buena actividad. O sea,
de actividad.
Claro, digamos, para ir a una época pico, como claro, en temporada de ovnis.
Exacto.
Para temporada alta, de... no, para temporada. Claro, porque hay mucha gente. Uy, me decís, estamos en temporada alta de ovnis.
No.
Te agarro de mucha vaca, no sé si les pasa a ustedes. Pero pasa,
lo graficamos en una gráfica de picos y valles. Bueno, hay picos y hay valles. Ahora estamos en el pico.
¿Y esto se repite todos los años?
No, no. De ahí la pregunta de Adrián. Claro. Esto se repite cada 3, 4 años, 7 años. O sea, es cíclico el fenómeno. No es que todos los años hay una avalancha de avistamiento. Son épocas. El fenómeno actuó así desde el año 47 cuando surgió en el mundo. 47, 50, 54, 58, 62, 65. Esas fueron las grandes oleadas. Hoy estamos en una época que le podemos llamar actividad ovni o de oleada o de flap, como se le llama.
Bien, a ver, estamos entendiendo y ustedes también se pueden sumar a interactuar. Ya habíamos mostrado los tweets. En un ratito también tenemos la comunicación vía internet. Nos vamos a comunicar con un científico argentino que está en los Estados Unidos, que trabaja para la NASA. Ahí ya nos está viendo en este momento.
Matías Maldacena.
Bueno, en un ratito estamos conversando con Matías, que es un científico que trabaja en la NASA sobre este tema. Y vamos a seguir andando sobre este... Es una particularidad realmente, algo que nos inquieta, nos intriga muchísimo el mundo extraterrestre. Después vamos a plantear el costado de las tecnologías. Yo querría preguntarles a ustedes, porque vos decís, Jorge, decías algo muy interesante. Yo en ese momento me animé a contarlo. Da la sensación que si uno empieza a repasar desde el mundo de las películas, el mundo de la historia, hasta por una cuestión, no sé si de reserva política o armamentista o militar, los Estados Unidos, que es uno de los países máximos exponentes, sobre todo tecnología, sobre bueno, la llegada a la Luna, en la carrera espacial, como Rusia también, da la impresión que esto se guarda todo bajo secreto, ¿no? El Área 51, etcétera, etcétera. Todo se genera como una especie grande de mito. Hace poco salieron publicaciones del famoso Curiosity, esta experiencia que está haciendo en Marte, que parece que nos van dando fotos de en cuotas. ¿Por qué ese secreto? ¿Por qué ese misterio?
Mira, de la misma manera, yo te puedo hablar de algo de lo cual conozco mucho, que es la tecnología en la industria aeroespacial, que es un poco mi especialidad, y donde descubrimos, por ejemplo, hace algunos años, cuando en Estados Unidos nos dijeron, ven este avión, este es el XR-71, este avión vuela a más de 4.500 kilómetros, y cuando vuela se estira 30 centímetros, volar a esa velocidad por las temperaturas, claro. Y vuela en la troposfera. Pero nos enteramos 5 años después que lo sacaron de servicio, o sea que lo que sí hemos descubierto, quienes de alguna manera prestamos atención a lo que viene sucediendo con la tecnología, es que Estados Unidos después de los 70 tuvo un salto brusco en cuanto a toda su tecnología y entró en un campo que era impensable, donde se habla de tecnología STIL, de aviones invisibles, de navegación interestelar.
¿Y una cooperación?
Bien podría ser. Hay algo de lo cual yo me remito y digo, hace poquito lo va a poder corroborar. Alguien que fue ministro de Defensa de Canadá dijo que es hora de que Estados Unidos le diga a la gente la verdad, que tiene seres extraterrestres y naves intercambiando información con científicos americanos.
Por ejemplo, a usted lo vino a buscar la NASA. Lo llamó, lo persiguió hasta que consiguió la entrevista.
Durante 6 meses alguien de Estados Unidos que decía obviamente pertenecer a la NASA y quería entrevistarse conmigo, lo cual yo siempre dudé, y hasta que definitivamente le di una entrevista con quien estuve más de 6 horas charlando.
¿Por qué dudaba, Jorge?
Porque no me quería involucrar en nada que sea investigación.
Miedo?
No, miedo no, desconfianza.
¿Desconfianza que viene de los Estados Unidos?
Sí, de Estados Unidos y mismo de acá, porque yo fui bien claro con lo que vi, lo que me pasó, lo expliqué. Fui entendido, mucha gente lo aceptó, algunos eran escépticos, pero la realidad es que había sucedido algo que ya era innegable y para mí me había grabado la cabeza y me dio vuelta toda mi historia en cuanto a pensar definitivamente de que no estábamos solos.
Muchos hablan también de las mutilaciones de ganado, ¿no? En diferentes campos. ¿Están relacionadas a los ovnis?
Para nosotros no tenemos ningún tipo de duda. Y te lo explico porque es algo muy simple. Los ufólogos que han investigado el tema mutilación, entre los cuales nos contamos, hemos localizado animales mutilados siguiendo la luz. Es decir, yendo a un campo y la persona, el productor o el campesino decía, allá donde estuvo la luz posada la noche anterior, o allá donde estuvo la luz arriba del monte, o allá a donde estuvo al lado del eucalipto. Y se iba al lugar y estaba el animal mutilado. Hay una asociación muy grande entre un fenómeno silencioso, aéreo, nocturno y luminoso que apuntaba a donde aparecía el animal mutilado. Hoy por hoy, esto que nació allá en el 2002 y siguió en el 2003, que tuvo su gran auge, el fenómeno de mutilación en Argentina, que antes no había llegado al país, hoy continúa porque hace pocos días acabamos de recibir otra última mutilación.
Ahora, ¿por qué se relaciona al ovni con el agua?
Y es el agua es fundamental. A mí, muchas veces, a nosotros plantean, si cuando baja un ovni, nosotros vamos a hacer la investigación de campo, a ver si hay marcas en el terreno, y lo primero que vemos, buscamos el arroyo, el tanque proleano, la pileta de la piscina, la pileta de natación, el pequeño río.
Por eso, por
totalmente.
Eso, podemos decir que en San Carlos de Bariloche,
totalmente.
Digo, hay un reservorio de agua que antes, antiguamente, había sido un glaciar enorme.
Totalmente, es fundamental. Es lo que más busca la sociedad. Muchas veces decimos, ¿cómo van a venir a un tanque australiano teniendo el río de la Plata o el océano Atlántico? No, el fenómeno baja por necesidad X, por un objetivo, un propósito de ellos, pero así como han vaciado piletas de natación, han vaciado tanques australianos de la noche a la mañana. Y se ha visto la luz arriba de ellos.
Perdón, lo tengo acá, si me acercan los micrófonos, chicos, lo tengo a Juan Martín Maldacena, lo tenemos en vivo ahora a través de Skype. Hola, Juan Martín, ¿nos estás viendo? A ver, tengo el audio, espera, lo tenés que tener vos arriba. Aguanta un segundo, Juan Martín, lo tenés que tener arriba en la consola, ¿lo tenés? A ver si te escuchamos, Juan Martín, ¿me escuchás? A ver, ¿cómo sí? ¿Deberías tener el audio del celular? Aguardamos un segundo, Juan Martín, estamos chequeando el audio, obviamente, para resolverlo técnicamente, pero es un científico argentino que trabaja en la NASA, que sabe muchísimo sobre la vida extraterrestre y que va a sumar también a todos nosotros para entender lo que significa este planteo. Yo sé que hay muchos en casa que están mandando un montón de tweets que ya lo voy a mostrar en pantalla también. A ver, Juan Martín, ¿me escuchás?
¿Vos sabes, Nico, que él va a hablar de Stephen Hawking, que este científico británico se ha... tenemos la información que se ha asociado a un empresario ruso para buscar vida inteligente fuera de la Tierra. Estamos hablando de este científico británico, reiteramos que se asocia a un empresario ruso multimillonario, van a colocar 100 millones de dólares para este proyecto, es un proyecto privado donde se van a usar los telescopios más modernos y más grandes del mundo para, bueno, buscar ese objetivo, ¿no? De encontrar vida fuera de la Tierra.
Claro,
¿usted qué opina de este proyecto? A ver,
desde el punto de vista investigativo para los ufólogos, obviamente que es saludable que alguien encare semejante proyecto en búsqueda de vida extraterrestre. Obviamente, nosotros estamos ya en que la vida extraterrestre llegó a nuestro planeta, de ahí que investigamos el fenómeno OVNI. Pero esto es bienvenido, porque todas, como decía Nico hoy, estas cuentagotas que van largando, fotos, el proyecto Stephen Hawking, ya lo venía diciendo Carl Sagan con su serie Cosmos, que la vida extraterrestre era una gran posibilidad en el universo, evidentemente es algo muy saludable.
Hace 3 años tuve el placer de entrevistar a Bin Cerf. Bin Cerf es uno de los padres de Internet, es uno de los colaboradores más importantes en la historia de Internet, lo que fue la creación del ARPANET. Al principio teníamos en cuenta que se creó como una red. Lo que conoces, digo, como consumidor final en un teléfono o en casa, primero tuvo una función militar, que fue lo creado donde la mayoría de las tecnologías que conocemos hoy, que están en nuestro hogar, se hacen para un desarrollo militar. Y uno de los principales países que hacen este tipo de tecnologías son los Estados Unidos. Y una de las preguntas que le hacía, esto hace 3 años, ¿no?, a Bin Cerf, y hoy verlo realmente con lo que es, por ejemplo, la exploración del Curiosity o las otras naves que lanza la NASA, que es que quizá lo que conocemos, porque de Rusia tanta información no nos llega a nosotros. Le preguntaba cuál era el futuro, qué iba a pasar, ¿no?, a nivel de conectividad, en qué estaban trabajando. Piensen, hace 3 años, lo que le pregunté. Y él me decía que estaban, la principal misión para los Estados Unidos era tener una conexión interplanetaria, soñaban con eso, que hoy ya es una realidad, y también la conexión entre plantas, ¿no? Una conexión, una conectividad y una relación, que a través de Internet podamos tener una conexión con las plantas. Para que vean también cuál es el límite del avance y de tantas cosas que quizás no se nos cuentan nosotros y que experiencias vivas como voces calificadas, porque hay un montón de gente que yo me imagino debe llegar a vos o viene a los medios y dice, sí, ayer me pasó, como vos decís, un rato en el campo, vi la famosa luz maga, que muchos tienen esa referencia, vi una aparición, vi algo, o también la propia confusión, ¿no?
También.
Porque el otro día me pasó personalmente también de ver este famoso bólido
el
que pasaba.
Sí.
Lo primero que decís es un ojo, ¿no?
Seguro.
Es la fantasía de cada uno. Decís, vos mirá lo que pasa. Lo vi en vivo, pongo en Twitter, comparto en las redes sociales, acabo de ver una luz verde ahí en la viuda y de repente explotaron las redes sociales con esa experiencia.
Sí.
Estoy tratando de volver 20 años atrás a Jorge, piloto calificado de avión, pensando también en mi viaje el lunes, digo, que tengo.
Tenés cuidado.
No. Sí, llevan
un ratito.
Estoy pensando, digo, y te estoy tratando de llevar a vos a un avión comercial para entender un poco esa experiencia. San Carlos de Bariloche, yo sé que ese día debe haber sido un antes y un después para vos, ¿no? También como piloto comercial, ¿compartiste una experiencia similar con otros pilotos que no se hayan animado a contar esta experiencia? Digo, ¿alguno que le haya parecido que era algo similar o que sea algo común que pase en la aeronáutica o no?
Yo sé que hubo otros avistajes, lo que pasa es que yo no puedo magnificar ni calificarlo. Ellos sí lo pueden decir, porque según ellos y algunos material que me han, precisamente los investigadores serios me han hecho llegar, es el caso más emblemático que tiene la región. Inclusive la Fuerza Aérea Francesa hizo un trabajo muy importante, pero mejor que él para hablar del tema, yo lo viví. Él lo investigó.
Bueno, a ver, voy a hacer el llamado en vivo ahora. Disculpen, pero estamos conectando con Estados Unidos. Con Juan Martín Maldacena. Voy a ver si ahí se ejecuta el video. A ver si Juan Martín nos escucha para tener el audio. Ahí está conectando el video. Juan Martín, buenas tardes, ¿nos escuchás?
Sí.
Ahí está, ahora sí.
Bienvenido,
Juan Martín. Un placer.
Bien, para producción.
Nicolás Magal de Nacerona, te estamos saludando desde acá de Argentina. Primero, saber dónde estás, qué hora es.
Estoy en Princeton, son las 7:45.
7:45. Bueno, estamos haciendo esta comunicación vía Skype para sumarte a este tema que estamos compartiendo con mucha gente, para saber si hay vida, si no hay vida en otros planetas, el interés de un país como los Estados Unidos en tratar de descubrir las fotos que se han dado a conocer hace poquito por la NASA de una especie de escarabajo que algunos simbolizaban como una mujer que había aparecido supuestamente en Marte. Quiero saber primero lo que estás trabajando como científico argentino y que nos resuelvas un poco este misterio. ¿Qué piensan o cómo trabajan ustedes?
Bueno, yo no estoy trabajando directamente sobre esto. La razón por la que te respondí la pregunta es porque... que te respondí la entrevista es porque pensé que querías saber sobre este proyecto.
Sí, también.
O sea, este proyecto es para tratar de escuchar señales de que puedan venir de otros planetas o de vida inteligente en otros lugares. Ese tipo de señales se han tratado de buscar en el pasado y no se han encontrado. Y la idea es tratar de buscar un poco más lejos y ver si se escuchan algunas señales.
¿Y qué van a hacer con Martín?
Con radiotelescopios van a escuchar en distintas frecuencias y tratar de ver si hay señales que están mandando. Por supuesto, ¿cómo? Es un problema muy difícil porque no se sabe cómo las están mandando ni cómo las podrían codificar, etc.
Ahora, sería, Juan Martín, enviar mensajes desde la Tierra hacia el espacio, hacia el espacio exterior?
No, al revés. Es tratar de escuchar mensajes que nos pueden estar mandando a nosotros.
No desde la Tierra, sino desde el espacio.
Sí, mensajes que vengan desde afuera.
¿Y por qué, por qué esto es un proyecto privado? Digo, recién charlábamos acá entre nosotros, a ver, digo que hay mucha reserva, por lo que llegamos a conocer desde acá de la República Argentina en un país como Estados Unidos, que hay mucha reserva, sobre todo en este tema, ¿no?, de conocer o de interpretar vida extraterrestre. Siempre está el mito de la famosa Área 51. Digo, ¿por qué se tiene que tocar desde un costado privado y también no es una encara a nivel público, ¿no?, en un país que...
Bueno, en el pasado también se hizo a nivel público y se sigue haciendo un poco. La razón por la cual no se da dinero para eso es porque no se ha encontrado nada hasta ahora y es poco probable que se encuentre. O sea, hay muchos argumentos por los cuales uno pensaría que es muy poco probable que se encuentre, entonces es preferible gastar dinero en otras cosas.
Ahora, ¿quién es Juan Martín, este empresario multimillonario, Yuri Milner, que es el que va a colocar el dinero para que este proyecto avance junto al científico británico? ¿Quién es este
empresario? Bueno, él tiene interés en que se escuche y se trate de ver si hay algo, aunque sea poco probable de que se escuche, que pone algo, y como no le tiene que dar cuenta a nadie, lo puede hacer, ¿no? Poner el dinero en eso. Y bueno, quizás se escuche algo, alguna señal, o quizás se escuchen otras cosas que tengan que ver con procesos naturales y por ahí se pueda aprender de otras cosas de la ciencia.
A ver, Juan Martín, yo imagino que también...
Voy a hablar ahora primero.
Sí, te escucho, a ver, te escucho.
Estos señales serían alguien inteligente con alta tecnología que nos está mandando todas las señales, ¿no es cierto?
Sí.
Hay otras maneras de buscar la vida en otros planetas, que es tratar de buscar no vida inteligente, sino vida de células, etc. Sí. Que eso se considera que podría ser más probable que lo otro. O sea, si consideramos qué tiempo tiene la Tierra, por ejemplo, la vida en la Tierra ha existido por el orden de unos 3.000 millones de años. Y la mayor parte de ese tiempo eran simplemente células, animales hacia el final, y vida inteligente vida inteligente capaz de mandar estas señales son en los últimos 100 años.
Okay.
O sea que es un tiempo muy, muy pequeño comparado con la vida del planeta, claro. Tiempos.
Ahora, Martín, yo me imagino que vos para embarcarte en este proyecto,
yo no soy parte de este proyecto.
¿Cómo?
No soy parte de este proyecto.
Ah, no sos parte de este proyecto, ok.
Yo simplemente lo veo desde afuera.
Perfecto, bueno, me imagino que la gente que lo va a hacer realmente está convencida de que existe, ¿no? Esta vida extraterrestre.
Bueno,
muchos científicos
han hecho la plantea. No, yo creo que la gente que lo hace no está convencida de que existe, sino que piensa que es algo que es muy interesante si pudiera existir. O sea, si se descubriera sería un descubrimiento muy importante, sí. Pero probablemente piensan que es poco probable. O sea, que hay una probabilidad muy pequeña.
Ahora,
¿vos qué pensás de eso?
Yo pienso que sí, que efectivamente es muy pequeña, pero
para mí es tan
pequeña. Sí, porque sí, tiene que ser una civilización que esté en el mismo grado de desarrollo que nosotros. Si tuviera un grado de desarrollo mucho mayor que nosotros, ya estarían dando vuelta por aquí, tendríamos mucho más evidencia.
¿Y la posibilidad de que haya vida?
Bueno, esta quizás es un poco más probable, dado que la vida existe en la Tierra, porque no puede existir en otros lugares. Y eso se puede buscar de otras maneras. La manera por ahí más promisoria de buscar vida en otros planetas es tratar de investigar la composición de la atmósfera de otros planetas. O sea, a través de telescopios se puede ver cómo es la atmósfera de otros planetas, mirando las emisiones de los tipos de moléculas. Distintas moléculas tienen distintos espectros de emisión y se puede deducir qué tipo de moléculas hay en otros planetas.
Juan.
Y si se ve que la atmósfera contiene gases que se producen por la vida, entonces es una evidencia de vida en otros planetas.
Juan, ¿y qué explicación tenés, digo, porque estamos charlando nosotros acá con Jorge, con Luis, Jorge en particular, un piloto de avión comercial que tuvo una experiencia y es una voz calificada, un caso muy emblemático en la República Argentina que sucedió hace 20 años, famoso caso Bariloche, donde él con mucha gente más y con testigos también con un avión militar pudo observar una nave extraterrestre. ¿Qué opinión tenés de las personas que realmente tienen este tipo de observaciones y que las observaciones también coinciden con determinar que tienen tecnologías superiores, que se desplazan a velocidades hasta desconocidas o casi en movimientos desconocidos? Digo, ¿sos parte de esa ciencia que cree en esa parte o que descree?
Yo tiendo a verlo de forma muy escéptica, en el sentido de no creer, porque, o sea, yo no niego que vean algo, pero quizás ese algo que no está viendo para ti no tiene otra explicación.
¿Qué explicación?
Entonces, la pregunta. Y puede ser una luz que se refleje en una nube, que la distancia no está siendo estimada correctamente.
Perdón, o sea, vos ahí vas a ver las caras de ellos. Te estoy diciendo como no es así, obviamente. Y por eso también se hace tan interesante este tema, porque me parece que genera tanto misterio y tantas voces para poder opinar desde la corriente científica, quizá más empírica, como quizás tu lado, donde tenés que ver quizá para poder probar que existe.
Bueno,
es una cuestión vivencial.
Burgos y el piloto dicen automáticamente cuando comenzamos la emisión, Juan Martín, yo les pregunté, ¿estamos solos? Y automáticamente los dos dijeron no, para nada. Porque los dos tuvieron experiencias, fueron testigos de la presencia de ovnis muy cerca de ellos. Vos sabés que quienes van a integrar este proyecto dijeron, creemos que la vida en la Tierra se desarrolló espontáneamente, por eso en un universo infinito deben existir otras formas de vida. ¿Qué opinas de esta declaración?
Bueno, sabemos que el universo es infinito. La parte que podemos observar es finita. Así que podría perfectamente ser cierto que somos los únicos. No hay un argumento muy claro de que no seamos los únicos.
No, me mata también con la tranquilidad que lo decís, Juan, porque estamos recién nosotros acá hablando, hay muchas experiencias, mostrando algunos videos también, que quizás son los más conocidos a nivel mundial, y te vemos ahí que está relajado charlando con nosotros.
Muy tranquilo.
Por eso esta frialdad que tienen los propios científicos, tenerla tan clara en ciertas situaciones, de decir, bueno, si existe lo vamos a probar, y si no existe hasta ahora, bueno, no está probado, no está resuelto. Yo leía algo que...
Bueno, lo que pasa es que quizás lo que hay que decir, o sea, decir que hay ovnis o decir que hay gente de otros planetas es una afirmación muy, muy grande. Entonces, para esa afirmación tan grande hay que tener mucha evidencia, ¿no?
Sí, claro.
Entonces,
ahora, yo vi algo...
Desde el punto de vista.
No sé si viste, seguramente sí, las fotos que publicó la NASA sobre las imágenes del Curiosity, donde a lo lejos se decía, o salieron las noticias a nivel mundial, que parecía una mujer alienígena. Ahí la estamos viendo en imágenes, aparte del Curiosity, se veía como una especie de cangrejo, y salieron dos explicaciones, una que podría haber vida en Marte, y la otra que dice que es un fenómeno psicológico de una interpretación nuestra, por lo que estoy explicando con mis palabras, ¿no? De lo que nuestra cabeza querría ver, pero en realidad no es lo que estamos viendo, ¿no?
Bueno, eso puede ser, uno está entrenado para ver patrones, identificar formas, cosas que se muevan, etcétera, pero a veces uno no las puede interpretar correctamente, ¿no?
Claro.
Sobre todo si uno está viendo una fotografía con colores no muy naturales, sino muy claros.
Y encima se ve bastante de lejos, ¿no? La forma es extraña, parece como un cangrejo alienígena. Muchos decían que era como el cuerpo de una mujer, digo, vaya a saber qué es. Pero ¿qué?
O sea, uno puede mirar nubes y ver formas en las nubes, etcétera, y bueno, sabemos que son simplemente nubes.
Ahora, Juan Martín, hace unos días la NASA difundió el lado oscuro, a través de una foto, el lado oscuro de la Luna. Nosotros lo vimos a través de los diarios, de los periódicos escritos. Bueno, ¿cómo impactó esta noticia en los Estados Unidos?
Bueno, desde hace años que se ha fotografiado el lado oculto de la Luna, ¿no? O sea, la Luna gira alrededor de la Tierra y siempre nos muestra la misma cara. Entonces, de la Tierra solo vemos una de las caras de la Luna y no, con una nave espacial puede ir de satélite, etcétera, puede ir del otro lado de la Luna y sacar fotos.
Bien.
Pero bueno, esas fotos se han sacado ya desde el principio de la era espacial.
Bueno, Juan Martín, de verdad te queremos mandar un abrazo. ¿Hace cuánto tiempo estás en Estados Unidos trabajando?
Unos 20 años.
20 años. 20 años. Wow. Es mucho tiempo. Ya me imagino, tenés familia, ya tenés todo.
Sí, así es.
Bueno, desde acá, desde Argentina, bueno, mandaste un gran abrazo. Gracias por tu tiempo, también por la paciencia de la cuestión técnica, pero estamos comunicados, mira, con la tecnología, con el propio celular, y vos nos estás mirando acá, así que aprovechamos para saludarte, mandarte un fuerte abrazo.
Bueno, hasta luego, muchas gracias.
Estamos en contacto con vos, ¿ok?
Bueno, hasta luego.
Dale, está, ¿eh? La verdad, un científico argentino, estamos en vivo, comunicados. ¿Qué tecnología? Me encanta la tecnología, está en la palma de la mano y la solución,
bueno,
me encanta
la gente. Maravilla. Podemos estar en
ese venido uno de estos hace 20 años, que está por ahora.
¡Para! ¡Ahí! ¡Vos estabas acá, truco! ¡No! ¡Sí, toma! Ahora, pero vos viste, y esto también es interesante, porque si lo llevas a otras ramas, pensar que hay otras vías, y ahora me voy a poner a leer un par de mensajitos que está mandando con este hashtag, con esta etiqueta, pero pensarlo, hay gente que es mucho más pragmática, que necesita ver o demostrar para creer.
Claro, sí, hablemos desde la formación que él tiene.
Sí.
Desde la formación que él tiene, sin haber, obviamente, tenido ningún tipo de contacto y viviendo hace 20 años en los Estados Unidos, sí, él está sumergido en un tubo donde solamente va a creer en lo que pueda comprobar y en lo que él pueda ver o tocar. Y es natural que así sea. Por eso estamos divididos en las opiniones.
Es el pensamiento científico.
Es el pensamiento. Lo primero que se te salió es el negador. Como yo no lo vi, no lo creo.
Bueno, ¿usted qué opinión tiene de los negadores, de los astrónomos negadores?
No, los astrónomos, evidentemente, la astronomía es una ciencia maravillosa. Los astrónomos no investigan, ¿no? Nosotros no somos astrónomos tampoco.
Sí.
¿Me explico? Hay una gran diferencia.
Yo, después de este avistaje en Bariloche, a los 6 meses de haberme negado infinidad de veces, vino un señor que de verdad trabajaba en la NASA, que le costó horrores que yo le diese esa entrevista. Estuvimos 6 horas, una persona que está entrenada para lo que se llama chupar información. Y después de 6 horas que me metió los dedos en la garganta, me hizo hablar de todo.
Un salón de dos, digamos, más o menos.
En un momento yo le comento, le digo, John, yo quiero saber efectivamente si es verdad que ustedes, Estados Unidos, tienen naves y seres extraterrestres en un complejo. Me dice, George, ¿para qué vamos a hablar de lo que tú ya conoces? Y me remata diciéndome, pero te quiero comentar algo. Nosotros a Spielberg, en su primera película, le dimos muchísima información. Ay, que lo pido, no era que se le ocurría porque le vino a la cabeza.
O sea, tiene dinosaurios, también podemos pensar. Una cosa.
Estamos, Burgos. Y fue su primera gran película que nos introdujo en esa saga donde supuestamente el Estados Unidos controla el contacto de seres extraterrestres.
Miren, ¿quieren ver algo impactante? Les voy a mostrar en el celular porque hay mucha gente que está tuiteando ahora con el hashtag extraterrestres. Miren el tweet que les voy a mostrar ahora y lo vamos a analizar en vivo, ¿no? Esto lo manda Alemarco, @alemarco40, extraterrestre. Dice, observen, en la foto del lado izquierdo, esa esfera entre la aureola rosa, ruta 9, Tilcara, Jujuy, 30 del 7. La ruta, acá están viendo, y miren esta aureola roja. A ver, ¿lo ven? ¿Lo ven acá?
Sí, sí.
Bueno, estas son cosas que digo, puede ver, no puede ver, son colores raros, que pueden llamar la atención y que uno empieza, como se dice, ¿no?, la jerga normal, a flashear que puede ser un ovni o no puede ser un ovni, y hay cosas que generan muchísima confusión. Acá, por ejemplo, mirá, a ver, C5N, material fotográfico que me pasó en San Luis, los dos ovnis se ven a la derecha, arriba y abajo. A ver, voy a abrir el tweet. Esto lo estamos viendo en vivo, lo manda Lucas Garraza. Los dos ovnis se ven acá. No sé, Lewin, que está hablando con todo, ¿eh? ¿Por estás escuchando?
Los dos. No,
me paro un poquito ahora. Ahí está, mira. Bueno, no sé dónde se ven a la derecha. ¿Cuáles son los luces que se ven a la derecha? ¿Lo están viendo acá? A ver.
Sí, ahí se ven dos lucecitas, apenas que sube, una que sube y baja.
Bueno.
Nico, lo que te quería hacer la aportación.
Vos mientras acostame, te vamos a fijar cómo la experiencia.
Lo que acabamos de escuchar, sí, con todo respeto, obviamente, del científico, cuando le tocaste el caso de Jorge, pudo ser una luz. Obviamente, es lo primero que van a decir, un reflejo, una luz, un meteorito, chatarra espacial, etcétera, etcétera. Ahora, lo importante de Jorge, que todavía no lo aclaramos, por eso quería que haga esta aclaración, es que antes de Jorge Polanco, antes del 95, los investigadores tenemos casos de ovnis merodeando aeropuertos, pilotos que han visto, pero fueron cosas fugaces. Él estuvo, decilo Jorge,
durante 17 minutos.
¿17 minutos?
No, claro.
17 minutos lo observaste.
¿Cuál era tu sensación en ese momento?
Pasé por todas.
¿Nervio, miedo?
Sí, primero por estupor, después por esa aprensión de esto no me está pasando, es un sueño, no me está pasando a mí. Después cuando tenemos que hacer esa maniobra de escapar, digamos, del aeropuerto, es, bueno, esto va a terminar, no me está pasando.
¿Tuviste la necesidad después de ver a tu familia, de encontrarte con ellos?
No, yo lo que siempre reparo es en esto. Después de haber tenido estos 17 minutos, todos los que estuvimos ahí dentro de esa cabina, en nuestro vuelo de regreso, teníamos una paz, poco
única,
sí,
que va a acordar.
Realmente era, estábamos como sedados todos, pero de una forma como si nos hubiesen quitado toda la energía.
Vuelvo en forma muy corta.
Sí.
¿Usted vio?
Sí,
cuéntenos, por favor.
Tuvimos la oportunidad de ver en 7 oportunidades. Yo estoy investigando del año 69, pero no es porque haya intuición, ni nos tomamos de la mano, ni tenemos contacto.
Cuéntenos.
Vamos a lugares donde la gente nos llama, pueblos, parajes, provincias, se está dando el fenómeno ovni noches anteriores y justo tuvimos la suerte de verlo. Y otras veces en vigilias, en jornada de observación, que vamos a la costa del río, los campos con equipos, todo. Y lo que más recuerdo, el caso más importante para mí, que también me marcó, fue la noche del 4 de marzo del 86, en un pueblito llamado Atalaya, en un campo de Atalaya, en el partido de Magdalena. Tuvimos 45 minutos frente a dos objetos desconocidos que hicieron un show ahí, y una danza. Y en determinado momento, por dos oportunidades, uno de los dos objetos se vino hacia el grupo. Y ahí es donde uno de los muchachos que hacía supervivencia dio la orden de tirarse cuerpo a tierra, otro quiso salir corriendo. Ahí entró un poquito a generarse el vidrito, el pánico. Eso para mí me dio la pauta de que era algo no convencional.
La verdad, les agradecemos el tiempo, ha sido súper interesante charlar con usted. Y yo no tengo mente que la verdad dan ganas de hablar muchísimo tiempo más. Gracias a todos ustedes por la cantidad de mensajes. Ya vamos a votar un par de tweets más. Mucha gente que ha visto ovnis, mucha gente que le da miedo, otras que no creen.
Cuídate el lunes que le estás
hablando. Bueno, yo la Jorge que ya lo atravesó. Excelente, bueno, muchas gracias. Luis, un placer
enorme. Nico, en Facebook, sí. Luis Burgos, entre paréntesis, seguime en Omni y ahí te analizamos todas las respuestas.
Bueno, vamos.
Dale.
Pero Paco, ¿qué es eso, señores? Bueno, 20.04 minutos y ya se viene Adrián Pallarós para mostrarnos el bastón presidencial. ¿Cómo va a ser el bastón presidencial que va a ser el próximo presidente de la Nación de la República?
¡Súper! 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 ¡Súper!